Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt entregó su veredicto del juicio que involucra al exalcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, quien estaba acusado por los delitos de fraude al fisco y obtención fraudulenta de prestaciones fiscales durante su mandato en la municipalidad de dicha comuna. Finalmente, en un veredicto unánime, el Tribunal de Puerto Montt dio por acreditado el delito de fraude al fisco perpetrado por el exalcalde y lo declaró responsable de cometer el ilícito. En tanto, por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales, el fallo del tribunal, integrado por los magistrados Rosario Cárdenas, Patricia Miranda y Andrés Villagra, desestimó las pruebas entregadas por el Ministerio Público y absolvió a Berger del delito que le imputaba el persecutor a cargo de la investigación, Daniel Lagos. La sentencia en contra de Berger se comunicará el próximo jueves 19 de enero a las 21 horas. Así, los hechos que se le imputan al exalcalde datan de septiembre de 2015, cuando Berger, acompañado de una comitiva municipal, realizó un viaje a Argentina, específicamente a Bariloche, con el fin de firmar un convenio de colaboración con esa ciudad que finalmente nunca se suscribió. El viaje tuvo un costo de más de 5 millones de pesos al erario municipal, según se indicó en la audiencia de formalización el año 2019. En la causa, además, presentaron querellas en contra del ex líder municipal, el Consejo de Defensa del Estado y la actual administración de la Municipalidad de Puerto Varas, la cual está siendo representada por la abogada Anaís Barahona, quien afirmó en el desarrollo del juicio oral que, a pesar de que no se desarrollaron las actividades por las cuales se justificó el viaje, la delegación permaneció 5 días en Bariloche. Según cifras entregadas por la Policía de Investigaciones, la situación en cuanto a ingresos ilegales habría superado su pic, ya que en el año 2022 se registró un 5% menos que en 2021. Esta cifra se traduce en 2.711 casos menos, comparando los 56.586 del año 2021 contra los 53.875 de 2022. No obstante, las cifras no son del todo buenas, sobre todo en la región de Tarapacá, zona que es una de las que mayor flujo de personas extranjeras registra. En este caso, sí hubo un aumento, ya que entre denuncias y autodenuncias se constataron 15.577 en el año 2022 versus las 13.078 de 2021. Pese a esto, el alcalde de Colchane, Javier García, aseguró que
en los últimos meses ha mejorado la situación,
aunque aclara que
ahora los migrantes buscan otras zonas para ingresar con la ayuda de coyotes.
La situación financiera de las ISAPRES ha sido uno de los temas de la semana pasada, crisis a la que se refirió este domingo precisamente el presidente de la Asociación de las Aseguradoras, Gonzalo Simón. En entrevista con el programa Estado Nacional, advirtió que la actualidad de estas organizaciones puede tener serias consecuencias en todo el sistema de salud, ya que
La mitad de las personas que tienen la cobertura a través de Fonasa reciben su atención en el sector privado.
Además, señaló que
el 60% del financiamiento de esta red privada proviene de los pagos
de las aseguradoras, por lo que
si ese 60% no existe, la capacidad, el tamaño, la tecnología que tiene el sector privado no va a ser el mismo que hoy día. Obviamente, no va a ser lo mismo la oferta. Evidentemente que va a haber menos acceso. Eso finalmente se puede traducir en una crisis sanitaria.
Simón, no obstante, asegura que las ISAPRES cumplirán el fallo de la Corte Suprema, aunque el problema es de qué forma se puede hacer de manera viable para las aseguradoras.
Hay que cumplir cabalmente con el fallo. Hay que hacer todas las modificaciones que indica el fallo. No hay ninguna duda.
Asevera, aunque llama al gobierno a mantener el equilibrio del sistema para que siga operando y con eso tomar esa condición y comenzar la reforma para hacer todos los cambios que requieren tanto el sector público como privado.
Después de un mes y medio, no conocemos el camino de cómo se va a poner en práctica este fallo y lo único que hemos conocido del gobierno es que han estado observando la posibilidad de potenciar el sistema público. Esto mantiene un nivel de incertidumbre.
Señala el presidente de la Asociación de las Aseguradoras, Gonzalo Simón, quien señala, por otra parte, que la crisis actual no es de una aseguradora en particular, sino que
todas las ISAPRES están afectadas por esta situación,
refiriéndose al plazo que habría para poder buscar una solución al menos momentánea.
El mandato que dio la Corte Suprema establece un plazo de 6 meses, termina en mayo. Por lo tanto, durante este periodo se tiene que dar una buena fórmula de salida que permita que las ISAPRES puedan hacerse cargo del problema que ya vienen arrastrando, más el fallo, ponerlo en práctica y permitir que se puedan seguir dando las coberturas.
Finalmente, Simona aseveró que, pese a las utilidades que tuvieron las aseguradoras en la gran mayoría de los años precedentes, entre 2021 y 2022 se perdió lo ganado en los 7 anteriores acumulados, sumado a que las ganancias previas ya fueron invertidas, generando los problemas de liquidez actuales. Durante la semana pasada, Interferencia.cl hizo el ejercicio de comparar el costo de vida de Santiago de Chile con distintas grandes ciudades mundiales y latinoamericanas, basándose en los datos ofrecidos por Numbeo, una plataforma que se autodefine como la base de datos de costo de vida más grande del mundo. La plataforma funciona sobre la base de aportes de los usuarios y proporciona una herramienta para ver, compartir y comparar información sobre el costo de vida en todo el mundo. Numbeo calcula índices derivados como el costo de vida y de poder adquisitivo local, además de otra data sistematizada sobre un gran conjunto de información proveniente del mundo. A partir de ese texto, donde se estableció un orden comparativo entre Santiago de Chile con ciudades como Nueva York, Tokio, Londres, Buenos Aires o Ciudad de México, Interferencia.cl realizó la misma comparativa pero entre la capital chilena y las 3 ciudades fuera de la región metropolitana que tiene mayor relevancia, vale decir, Concepción, Valparaíso y Viña del Mar. En base a datos como estos, la plataforma configura un ranking y ofrece un comparativo, donde es posible establecer diferencias y similitudes entre los costos de vida de una parte del mundo y otra. Para efectos del reportaje de Interferencia, se utilizó como punto de comparación el ingreso familiar de 1 millón de pesos para la ciudad de Santiago, buscando su equivalencia, es decir, un poder adquisitivo similar en otras 3 ciudades chilenas, utilizando la misma moneda. En ese sentido, se pudo establecer distintas variables interesantes. De las 3 ciudades comparadas con Santiago de Chile, Viña resultó ser la ciudad más accesible por el mismo 1 millón de pesos gastado en Santiago, por una leve ventaja en comparación a Concepción. En la misma línea, Valparaíso es la que más se acerca a la capital, aunque solo por poco más que Concepción. Lo anterior, que aparece como un dato curioso respecto del imaginario común, que indica que Valparaíso es más barato que Viña del Mar y no al revés, se explica fundamentalmente porque, según la plataforma, los precios al consumidor en Viña del Mar son 18,7% más bajos que en Santiago, sin considerar arriendo, mientras que en Valparaíso son solo 9,2% más bajo que en suelo santiaguino. A la vista de lo explicado en la tabla, las cuentas de gastos como electricidad, calefacción y agua son más caros en Concepción que en Santiago, pero los arriendos más baratos en comparación entre una ciudad y otra. En cuanto a salarios promedio, Viña del Mar encabeza la lista con 521.000 pesos, mientras su ciudad vecina de Valparaíso aparece con 444.000. Eso sí, ambas ciudades comparten un denominador común en cuanto al promedio de los arriendos de un departamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. Valparaíso con 600.000 pesos y Viña con 616.000 pesos. Mientras que el mismo ítem, Concepción, aparece con un costo de 508.000 pesos. De esa forma, se puede establecer que en Viña del Mar los salarios promedios son similares a los de Santiago, pero su costo de vida casi un 20% menor.
Esta es la ONU en minutos. Les saluda Jordi Trujols. La Organización Mundial de la Salud sigue recomendando el uso de mascarillas por parte de la población tras una exposición reciente al COVID-19. Cuando alguien tenga o sospeche que sufre la enfermedad, tenga un alto riesgo de padecer COVID-19 grave y para cualquier persona que se encuentre en un espacio abarrotado, cerrado o mal ventilado. Asimismo, aconseja que un paciente con COVID-19 pueda abandonar anticipadamente el aislamiento si da negativo en una prueba rápida basada en un test de antígenos. Para los pacientes con síntomas y sin acceso a pruebas, las nuevas directrices sugieren 10 días de aislamiento a partir de la fecha de aparición de los síntomas. Para quienes den positivo en las pruebas de COVID-19 pero no presenten indicios ni síntomas de la enfermedad, la agencia sugiere actualmente 5 días de aislamiento frente a los 10 anteriores. Por último, amplía el uso del medicamento Paxlovid e indica que las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia con COVID-19 no grave deben consultar con su médico para determinar si deben tomar este fármaco, debido a sus probables beneficios y a la ausencia de efectos adversos notificados. Tras iniciarse el pasado martes en Grecia un juicio contra 24 activistas acusados de ayudar a rescatar a migrantes en peligro en el mar, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llamó a que se retiren todos los cargos contra los acusados. La portavoz de Volker Türk declaró que este tipo de juicios son muy inquietantes, ya que criminalizan la labor de salvar vidas y sientan un peligroso precedente. Añadió que además producen un efecto intimidatorio, obligando a los defensores de los derechos humanos y organizaciones humanitarias a interrumpir su labor de defensa de las garantías fundamentales en Grecia y otros países de la Unión Europea. Los procesados eran miembros o voluntarios de una ONG griega que salvó y prestó asistencia médica a más de 1.000 personas en la isla griega de Lesbos entre 2016 y 2018. Desde esa fecha la organización finalizó sus operaciones, mientras que los acusados llevan más de 4 años afrontando la posibilidad de ir a juicio. En vísperas de la reunión anual de líderes mundiales que se celebrará en Davos la próxima semana, el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola advierte de la urgente necesidad de llevar a cabo grandes y rápidas inversiones en el desarrollo rural para evitar las repetidas crisis alimentarias y acabar con el hambre y la pobreza. Álvaro Lario pedirá en ese foro a los gobiernos, inversores y empresas privadas que incrementen enormemente las inversiones en agricultura y desarrollo rural a largo plazo, para garantizar la seguridad nutricional y la independencia alimentaria, una cuestión crítica para los países en desarrollo. Las investigaciones muestran que el rendimiento de los cultivos en el futuro podría disminuir hasta un 25% de aquí a finales de siglo, debido al aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. Además, más del 35% de las tierras cultivadas en todo el mundo para la producción de trigo y arroz podrían estar sometidas a olas de calor perjudiciales de aquí a 2050. Los pequeños agricultores, que producen un tercio de los alimentos del mundo, reciben menos del 2% de la financiación mundial para el clima. La Agencia de la ONU para los Refugiados anunció este jueves el nombramiento del reconocido actor y productor mexicano Luis Gerardo Méndez como embajador de buena voluntad. El año pasado, Méndez viajó con la agencia a Tapachula, una ciudad fronteriza al sur de México que recibe 7 de cada 10 solicitudes de asilo en el país. Allí se entrevistó con personas refugiadas y visitó los albergues donde se resguardan mientras concluye el trámite de sus solicitudes de asilo. Méndez declaró que ser embajador de buena voluntad supone un honor y un privilegio y afirmó estar convencido que desde su trinchera podrá ayudar a que más personas entiendan la realidad de quienes han tenido que huir y contribuir a que exista más apoyo para ellas. El actor mexicano visitará durante este año algunas ciudades del centro y norte de México donde las personas refugiadas han podido integrarse exitosamente y será testigo de los esfuerzos que realiza la agencia en materia de desplazamiento interno. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Japón verterá este año al mar más de 1 millón de toneladas de agua contaminada procedente de la destruida central nuclear de Fukushima. Las aguas han sido tratadas y presentan unos niveles de radioactividad que están dentro de lo previsto por la legislación nacional, aseguraron las autoridades niponas. Pese a que el Organismo Internacional de Energía Atómica afirmó que la medida es segura, los países vecinos han expresado su preocupación. Recordemos, la catástrofe de Fukushima fue en 2011. Fue el peor accidente nuclear desde el registrado en la central ucraniana de Chernóbil en el año 1986. Así, el desmantelamiento de la planta, la cual fue destruida por el tsunami que provocó el gran terremoto de 2011, ya ha comenzado, pero podría llevar 4 décadas.
Esperamos que el vertido se produzca en algún momento entre la primavera y el verano,
declaró el secretario jefe del gabinete Hirokazu Matsuno, quien añadió que el gobierno esperará recibir un informe exhaustivo del Organismo Internacional de Energía Atómica antes de realizar el vertido. Cada día la central produce 100 metros cúbicos de agua contaminada, que es una mezcla de agua subterránea, agua de mar y agua utilizada para mantener fríos los reactores. El líquido se filtra y se almacena en tanques. Sin embargo, con más de 1,3 millones de metros cúbicos en las instalaciones, el espacio de almacenamiento se está agotando. La mayoría de los isótopos radiactivos han sido filtrados del agua, pero el nivel de tritio está por encima de la norma nacional, admitieron desde la empresa TETCO, la cual operaba la central accidentada. Los expertos afirman que el tritio es muy difícil de eliminar del agua y solo es perjudicial para el ser humano en grandes dosis. Sin embargo, los países vecinos y los pescadores locales se oponen a la propuesta, aprobada por el gobierno japonés en 2021. El Foro de las Islas del Pacífico ha criticado a Japón por falta de transparencia.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Y así llegamos al final de un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Con el gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Y Servimac, empresa líder en el área automotriz desde 1986. Visita www.servimac.cl. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcasts. ¿Feliz? Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.